Saludos y bienvenidos aquí a Ando 90. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí miércoles tras miércoles, aquí en Hackeando la Mente, escuchándonos y viéndonos. Y gracias también por darnos like en las redes sociales, al igual que darnos la campana y seguirnos en la parte de YouTube. Esta historia que les voy a traer hoy, nunca habíamos tenido antes a un chef. Y tampoco habíamos tenido una historia tan extraordinaria de una persona que viene de abajo y que ha llegado a la cima de una profesión. De verdad que esta historia te va a conmover el alma, te va a animar y te va a llevar a otro nivel de que cuando sueñas y quieres y pones el empeño, todo es posible. Veamos la entrevista que le hicimos a Ángel Serrano, alias El Cocinero. Ángel Serrano, alias El Cocinero, gracias por estar con nosotros aquí en Hackeando la Mente. Gracias por aceptar la... yo sé que insistí mucho para hacerla, pero es que es importante. Tu historia me encanta. Y no tu historia, sino, ¿verdad? Hay unas cosas que cuando nos conocimos en el programa, ¿verdad? Pues de televisión allí en la Mega, fue bien curioso porque nos conocimos y como que rápido hubo una química. Aparte del gran... de quien te asustaba.
Daniel, ese charlatán.
Oye, que lo vamos a tener aquí, así que al igual que con Grisel, de verdad que el grupo que estaba ahí por las tardes allí en la Mega estaba bien buena. Pero parte de la historia que quiero saber de ti, ¿verdad? Y por qué te invité, porque cuando uno es chef, ¿verdad? Chef, cocinero, ¿verdad? Que está en la cocina, no se estilaba hace muchos años en que el chef era un ente de colaboración. Sí, colaboración dentro de su cocina, pero cuando tú hablabas de un chef de ir a otro restaurante o ir a otro sitio a hacer, era como que eso era un tabú, como que eso era casi imposible porque, no, esta es mi finquita, yo no quiero que nadie venga aquí y para qué yo voy a ir a otro sitio. Entonces, de momento, escuchando vi varias cosas espectaculares que tú hiciste cuando estabas en el hotel en Cagua, que estuviste, ¿verdad? Cuando te conozco, estabas dirigiendo allí todo lo que era la comida, ¿verdad? Pues de este hotel en Cagua. A su vez, estaba full time, porque eso es parecido un full time, allí en La Vega, ¿verdad? Así que estabas en la mañana, ibas al hotel, resolvías un par de cosas, ibas para el canal, terminabas en el canal y arrancabas para allá. Y cuando la pandemia no estaba, me encantó. Una de las cosas que vi que tú hiciste es que fue una colaboración que fue entre la comida y el arte. Un piano, hiciste un display ahí espectacular y empezaste a pintar, ¿verdad? Con la comida y hiciste un display espectacular mientras había, creo que era un pianista y había otras personas de jazz que lo estaban haciendo. Cuéntame de dónde nace, porque los chefs no son colaborativos, son bastante egoístas, vamos, dentro, para ponerlo esto. ¿De dónde nace esa parte de Ángel Serrano, alias El Cocinero, y cocinero es con K, vamos a empezar? El
con K y con S, acuérdate. Pues mira, para relatarte un poquito, para poder llegar ahí, pues te voy a hacerle una historia larga, corta. Yo estudié contabilidad, Universidad de Humacao, en UPR de Humacao. De ahí tuve varios trabajos, dígase en farmacéutica, trabajaba en almacenes, tuve buenos trabajos. Por alguna razón y malas decisiones que tomé, pues por la ignorancia en aquel entonces, pues perdí esas oportunidades y llego y me encuentro en un momento donde ya tengo a mis tres hijos y me quedo sin trabajo. Entonces, pues tenía un buen trabajo en aquel entonces. Y llego al hotel, pues, porque mi hermana me dice, mira, están solicitando en el hotel. Cuando yo llego, pues, resulta ser que no estaban solicitando para lo que yo pensaba. Yo fui con mi corbata, mi camisa de botones, tú sabes, para representar una entrevista. Y cuando la de Recursos Humanos me entrevista, me dice, mira, Ángel, tu resumen nos encanta, pero no tenemos nada para ofrecerte porque ahora mismo lo que hay es para dishwashers. Y realmente me encontraba en un momento de mi vida donde me tenía que reencontrar, donde estaba, dígase, divagando, no tenía un norte. Y yo sentí como que el Señor me dijo, tienes que coger ese trabajo, tienes que cogerlo, punto. Hermano, él no me querían dar el empleo porque estaba overqualified, pero yo necesitaba trabajar, necesitaba mantener a mis hijos. Y llega este individuo que era el chef de ese tiempo, se llama Eduardo García, que donde quiera que esté, y si ve esto, estoy eternamente agradecido, cada vez que lo veo se lo digo, está en Estados Unidos, lo amo con todo mi corazón porque realmente él fue la pieza que Dios usó para que esa profesión de artes culinarias y la gastronomía me escogiera. Empiezo a trabajar de dishwasher, hermano, y yo soy de Junco, el trabajar en Cagua, siempre que salía del trabajo hacia casa, salía llorando porque yo veía mis trabajos anteriores, entonces ver que estoy fregando, botando basura, el trabajo no denigra a nadie, eso estamos súper claros, pero en ese momento no lo veía de esa manera. Y un día me levanté con un brío que dije, mira, si yo voy a ser dishwasher, tengo que ser el mejor dishwasher del mundo. Y ya yo venía de una industria donde trabajaba muchas horas, había un problema de ausentismo allí, y tomé esa oportunidad y pegué a trabajar muchas horas, hasta que yo veía que cosas que hacían ahí, yo sentía que yo las podía hacer. Entonces me di cuenta que Dios me bendijo con que yo puedo observar algo y aprenderlo.
Okay.
Pues habiéndote dicho eso, el chef entra un día a la cocina y me dice, estoy arrollado, no tengo cocinero, necesito picar cebolla, hacer habichuelas. Pues yo le digo, pues dime cómo.
¿Cómo se llama el la preparación?
La preparación, pero había una actividad ya, rápido, y no había nadie. Y yo le digo, bueno, si tú me dices cómo picar la cebolla, pues acuérdate que esto tiene un dialecto, unas palabras bonitas, el small dice, el julien, tú sabes lo que compone esa profesión. Y me dice, pues mira, las vas a picar así, y eran como 10 cebollas, me escondí un ladito por allí, las piqué, y me dijo, wow, qué rápido las picaste. Y yo le dije, bueno, pero no estás arrollado, vamos para encima. Y me dijo, ¿sabes hacer habichuelas? Y yo le dije, sí, sé hacer habichuelas. Obviamente yo cocinaba para mi hijo en mi casa, y vengo de una familia que tití hace la mejor ensalada de papa, la mamá hace mejor arroz con gandules, mi abuela, pues ya tú sabes que las abuelas de uno eran, mi abuela viene
trabajando. Ya lo cocinaba todo bien.
Todo bien, exacto. Entonces, pero en ese momento yo era pequeño, yo no sabía que yo estaba aprendiendo, pero yo estaba mirando. Pues le hago las habichuelas y le gustaron. Me dijo, mira Ángel, en verdad estas habichuelas, te lo tengo que decir, te quedaron bien ricas. Pasaron como 2 semanas y ya él conocía mi situación personal y ser cocinero pues significaba un aumento de dinero. Y me dice, ¿tú estás dispuesto? Porque él es un chef de vieja generación. Entonces ahí entramos a lo que me vas a decir, a la pregunta que me hiciste. Él es un chef de vieja generación donde me dijo, mira Ángel, la cocina es fuerte, yo te voy a hablar malo, yo cada vez que te voy a un cocotazo y yo, ¿aceptas el reto? Y yo le dije, yo voy a aceptar el reto, pero yo me voy a encargar de que tú nunca me tengas que decir ninguna de las palabras que me dijiste, porque entre una de ellas incluía a mi mamá, y tú sabes que las madres son sagradas. Y yo le dije, pues...
Y me vas a tener que votar.
Exacto. Pues, hermano, y arranqué esa carrera, ya habiéndote dicho eso, ahí pasó un tiempo determinado donde yo trabajé para 6 chefs diferentes. En la carrera de los chefs, como todos saben, son nómadas. Los chefs tienen que ir a distintos sitios para poder crear una personalidad propia. Pues yo tuve la dicha que en ese mismo hotel pues recibí el insumo de todos ellos, y en ese momento, como me enamoré de la profesión, yo quería aprender todo lo bueno y todo lo malo. Lo bueno para ejecutarlo y lo malo pues para no hacerlo. Obviamente eran chefs ejecutivos, que es complicado porque es, ¿verdad? Yo tengo una teoría de lo que es el chef y lo que es el cocinero. Y nada, pues para hacerte la historia larga corta, pasan estos 6 chefs, pego a aprovechar las oportunidades, ya soy cocinero, se ve una diferencia en lo que estoy haciendo versus lo que estaba ocurriendo pues en general, y me pegan a dar más oportunidades hasta que un buen día el chef que estaba se retiró de una manera no muy agradable y había una situación de cocinarle a unas personas importantes y yo tomé la batuta. Y Dios me bendijo, y desde ese día para acá, pues, comencé lo que es mi carrera de chef. Pues entonces, entrando a la pregunta que me dijiste, ¿cómo surgen esas colaboraciones? Pues mira, llegó un momento, yo creo que es personalidad. Cuando yo empecé como un pollito en esta industria, nadie colaboraba, o las colaboraciones eran entre pequeños grupos que eran hermetismo entre ellos, donde no permitían que nadie nuevo entrara.
Exacto.
Pero ahí entran los chefs de nueva generación, y entre ellos me incluyo, y puedo incluir muchos colegas, pero de uno de los que me viene a la mente, que hablábamos mucho, se llama Héctor González, que él es el capitán del equipo actualmente, el equipo nacional de Puerto Rico de Gastronomía.
Okay.
Y hablábamos de eso, hablábamos de que, mira, antes los chefs, no, o sea, era un hermetismo, era un tabú, como tú dijiste, y no permitían. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo de ser, de estar en contabilidad, de ser, de yo, a mí me gusta saludar a todo el mundo, reírme con todo el mundo. A diferencia de muchas personas, yo voy a los trabajos y me gusta hacer amistades, ¿verdad? A lo mejor tal vez es algo contraproducente en ocasiones, pero pues soy así, esa es mi naturaleza. Y me dejé fluir. Entonces empecé a adaptar, aprender de personas que sí querían uniones, que querían cosas grandes. Pues, y llego ahí un día a la cervecera Fox con mi amigo Hermes Croato, que Hermes era el director de ventas del hotel en ese momento. Y me dice, tengo unas personas que quiero que conozcas porque me interesa que ese ángel que tú estás aquí se lo presentes a ellos. Y así fue. Y nos pusimos en una mesa, empezamos a soltar ideas y creamos en octubre lo que fue. En octubre se celebra el Oktoberfest por tradición.
Exacto.
Pues como la cervecera se llama Fock, pues hicimos Focktoberfest, tú sabes. Y lo personalizamos. Pues, y queríamos hacer algo fuera de protocolos. Un hotel, obviamente todo el mundo piensa que es por cursos, con tu etiqueta, exacto. Pero en un momento que yo dije, mira, vamos a atacar con un hotel en Cagua. Vamos a atacar todo tipo de público que llegue, que sea un evento accesible, porque lo que queremos al final del día es que se llene. Y en la en las ideas, pues Gregory me dice, que es el dueño de Fox, saluda a Gregory, que lo quiero mucho y lo respeto, me dice, yo voy a llevar una sorpresa para el evento, voy a presentar una cerveza y no te voy a decir cuál. Y yo le digo, pero por lo menos dame un lapa, entonces yo pongo una sorpresa y no quedarme atrás. Y me dice, pues mira, la cerveza a base de piña, pues yo... Pues estamos en este ambiente de maridaje, del pareo de cosas. Pues piña, dulce, pues vamos a, entonces, en mi estación no había postre. Pues dije, pues voy a hacer un postre. Y con Hermes me siento, pues vamos a hacer tal idea. Y salió la creatividad, mano, y le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer ese piano y hacer un plato en forma de piano y poner el postre encima de ese. Y él me dice... ¿Y por qué no le ponemos a Charlie Sepúlveda con la trompeta ahí?
¡Oh, bien brutal! Wow, fue Charlie Sepúlveda el que estaba allí, el gran Charlie
Sepúlveda. Para que sepa.
Oye, para las personas que no sepan, es uno de los grandes trompetistas y jazzistas del mundo puertorriqueño.
Eso es así. Pues, hermano, y salió ese evento súper natural. Todavía veo el video y me emociona porque... Dentro de la gastronomía tan grande en Puerto Rico, yo estaba en Cagua, en una esquinita así, sin hacer ruido en ese momento. De ese momento en adelante es que yo pego a darme a conocer sin yo quererlo, porque no estaba buscando eso. Yo estaba buscando que el evento saliera bien. Y, mano, ese día allí fueron grandes exponentes de la gastronomía. Y en Puerto Rico, pues, si lo ponemos en los cuatro puntos cardinales, en el área este está el Chef Campis, que no sé si lo conoces, que es tremenda persona. Él fue al evento porque él estaba en colaboración haciendo una cerveza con la cervecera. Y también conocí al actualmente hoy mi socio, mi compañero y mi hermano, Emanuel Ocasio de La Mancha de Plátano. Y pues eso ocasionó que ellos, mira, fulano está en el hotel, hay que ver qué está pasando ahí. Pues, y se fueron llegando personas buenas. Y pues de ahí en adelante, mano, pues mi mente ha sido, mi mentalidad ha sido como que, mira, mientras más personas buenas lleguen, mejores cosas van a pasar. Le doy oportunidad a todo el mundo. Soy fiel creyente del que está desde cero, ayudarlo, porque la necesidad crea grandes cosas, ¿entiendes? Y pues, mano, así se dio el evento. Y de ahí en adelante mi carrera despuntó de manera, pues, no hacer cosas diferentes a las que ella hacía, sino que más personas la estaban viendo. Y pues ese fue la magia de ese evento.
Oye, al tener, no es por nada, ¿no? Pero él es croato, aquellos que no lo conocen, un gran músico, hijo de Tony Croato, un gran músico puertorriqueño adoptado, ¿no? Porque Tony, todo el mundo cree que es de Puerto Rico, pero no.
No, no, exacto.
Pero obviamente por su música, ¿no? Y su trayectoria por tantos años en Puerto Rico. Pero también tenías a, ¿sabes? Que tenías a M, tenías a Charlie Sepúlveda, tenías también los ojos de estos otros compañeros que, oye, sí, fueron a ver lo que estaba pasando. Ellos no fueron, vamos a hablar claro, ellos fueron a ver qué es lo que está pasando allí, que todo el mundo está hablando de esto.
Claro, claro.
Una de las cosas que lo estabas diciendo ahorita era, no era lo tradicional. Empiezas a romper con estos estereotipos. Cuéntanos cómo ha sido esa relación con ¿verdad? Con la cervecería Foque en Cagua, que de momento de hacer ese evento te has convertido en parte de, ¿verdad? De sus colaboradores allí como chef.
Claro, mira, ahora mismo en la cervecera nosotros creamos lo que se llama Cocina 727 y es una colaboración. Somos tres chefs, es Chef Campis, Chef Emanuel Ocasio y este servidor. Ha sido bien gratificante poder aportar a un negocio que es de Cagua, que está yo te he hecho varias invitaciones y quisiera, y te lo hago públicamente, sí, bueno, cuando tengas la oportunidad, yo quiero que tú vayas porque queda al lado de la Universidad del Turabo.
Exacto.
Y la cervecera puede ser la puerta de Caguas, de los que vienen del este, o puede ser la salida del que viene del sur, por ejemplo. Es un lugar que hay que detenerse, no simplemente por la gastronomía. Mira, esto es algo más de que te abraza el sentido patrio, porque es algo local. Oye, pocas, hay dos o tres cervecerías en Puerto Rico, pero este es en Caguas, o sea, donde nosotros prácticamente en las personas del área este, donde casi vamos a hacer todo, que es el pueblo de Cagua, que también yo soy hijo adoptivo de ahí, porque yo soy natural de Junco, que a mucha honra lo digo, pero pues, Cagua me adoptó durante tantos años. Entonces, ver que la persona que es dueño de ese negocio, tú sabes que está esto de las estratas sociales, de que pues, unos tienen más, otros tienen menos, pero este caballero teniendo, se mantiene aquí con nosotros, tú sabes, y le da una magia brutal. El tipo es un tipo bien, bien ordinario, tú sabes, él no es un tipo voluntarioso. Entonces, pues, por eso te hago hincapié en que ha llegado personas buenas, ¿verdad?, a mi alrededor, y él es una de ellas, y pues me satisface bien brutal trabajar con gente así, mano, y me suma. Y como me suma, pues me gusta y aprendo todos los días algo. Igual le he podido demostrar la parte mía, el expertise que ya tengo, ¿verdad? Porque te hice ese resumen de historia, pero de eso ya van 9 años.
Seguro.
Que no es que yo empecé ayer tampoco.
Cuéntanos un poco cómo llegas a la Mega. O sea, cómo llegas a Mega TV a ser el chef de un programa de por las tardes de Mega TV, en donde estaba compitiendo con otro, ¿verdad? Estaba
sí, sí, sí.
Oye, con el mismo Chef Campis, que estaba, creo que en Guapa, estuvo en Telemundo. O sea, llega este chef de la nada, que casi nadie lo conocía, ¿verdad? Más allá en
el, claro, sí, en la realidad.
En la televisión.
Sí. Pues mira, te voy a hacer un chiste. Trabajar para un hotel en la parte gastronómica y tú ser el chef de una hospedería te posiciona simplemente porque eres chef de una hospedería sin mirar tu talento.
Okay.
Obviamente, y agradecido con Dios y la trayectoria mía hasta ahí, pues yo he tenido unas bendiciones. No soy el más que sé, pero lo que hago, lo hago de corazón. Y eso me ha dado fruto. Pues estando en la hospedería, y yo soy yo adoro el marketing. A mí me fascina esa cuestión del marketing. Yo veo personas creativas que hacen cosas y me gusta ver y aprender. pero igual soy creativo, estoy 24/7 yo en mi mente, tratando de crear oportunidades y cosas para llegar a las personas, que, ¿verdad? Y eso es más bien mi personalidad, yo creo. Pues estando en el hotel, el casino está pasando por un momento de esto complicado, porque los casinos trabajan día a día, ellos tienen un budget de día a día y es algo bien complicado que no vamos a entrar en detalle. Pues el de mercadeo del casino me hace un acercamiento y me dice, quiero que vaya a un programa conmigo que se llama Estos Dos Sin Frenos y quiero que vean lo que voy a hacer con una máquina que inventé, se llamaba Trambolicacho. Pues me voy con él para el programa y allí conozco a José Figueroa, conozco a Víctor Santiago, ¿verdad? Que eran los dos que participaron allí, pero igual conozco a José Hernández. ¿Sabes José, verdad?
Seguro.
Ok. Pues José, ese día, Humberto, sin decirme literalmente nada, me dice, mira, este es del hombre que yo les hablé. Este tipo te puede hacer el segmento que ustedes me pidieron, él lo puede hacer. El segmento era hacer un trago. Y yo le digo, Humberto, yo soy chef, yo no soy bartender. Entonces, para mí, yo respeto mucho cada posición. Pero en esta industria hay que ser atrevido. Y cuando vi el sketch, yo dije, yo quepo haciendo el trago, que no soy un bartender, pero lo voy a hacer. Y voy a tratar de colar un negocio para el hotel, para promocionar mi restaurante. Dentro del hotel yo manejaba lo que el área de banquete, el área de room service, y teníamos un restaurante, más la piscina, más eventos de casino, etcétera. Pues ahí me traen a José, y José me dice, pues mira, preséntame algo y me dejas saber. Pero José me estaba hablando como con un interés como genuino, ¿entiendes? Ya me estaba hablando, lo estaba dando por sentado. Y yo dije, contra, pues tengo que aprovechar la oportunidad, porque jamás pensé que el destino me trajera aquí. Nunca he salido en cámara, pero vamos para encima, porque pues de esto se trata. Allá voy, hago una propuesta primero en mi trabajo, porque todo era un protocolo brutal. Convenzo allá a la gerente general, Consuelo Carrero, que actualmente hoy por hoy es como si fuera una madre para mí. Saludo, por cierto, que yo sé que va a ver este podcast o esta entrevista. Pues presento la propuesta, la gano, vamos para aquel entonces era Univisión y comenzamos a salir en, me dijeron, mira, queremos que vengas para un programa, para verlo. Y me dieron la oportunidad y ese primer programa fue genial. Incluso tú sabes que esto de los ratings tuvo un poquito más rating en aquel momento. Me dice, pues vamos para el show. ¿Puedes venir la semana que viene? Y yo, claro. ¿Y puedes venir la semana que viene? Sí, vamos. Entonces ya cuando nos estructuramos y conseguimos un sponsor que para aquí y para allá, pues ya ellos estaban culminando su programación allí y tenían otros planes, pero yo no lo sabía. Al Víctor ser esposo de Gise Cifredo, pues me contacta y me dice, Ángel, yo quiero que yo pruebe tu comida, yo quiero que tú le cocines a Gise a los 40 años. Y yo le digo, pues vamos a hacer algo mejor, vamos a hacerlo en el hotel. Y él se quedó, me dijo, no, pero vamos a hacerlo en el hotel. Allá yo moví cielo y tierra, pam, pam, pam. Le celebramos los 40 años de Gise Cifredo. Ahí conocí más personas. Porque acuérdate que en esta industria pues tú sigues conociendo y si caes bien, pues tú sabes que esa a veces es el primer...
Se siguen abriendo.
Pues pasa, empiezo, el chef que tenía Gise Cifredo en el programa era Chef Vivoni, que lo respeto muchísimo igual, un tipo de mucha trayectoria. Y el chef no podía ir algunos viernes. Y me contactan, mira, necesitamos que nos ayude, ¿tú crees que pueda? Y yo, pues claro, es una puerta más, otra exposición, otro tipo de público. ¿Qué pasa? Ahí empiezo a salir, pero ahí yo también estoy viviendo un proceso profesional donde ya veo que cada vez estoy más fuera de la cocina. Yeah. Y lo que me enganchó a mí con esta profesión fue yo poder cocinar. Si yo estoy, yo puedo estar un día entero, dos, tres, cuatro, con mi estufa aquí, par de personas al frente, yo haciendo cositas que yo me inventé o que yo cree, porque en la gastronomía, quiero recalcar algo, nada se inventa, todo ya está inventado. Ahora nosotros le ponemos nuestro estilo. Yo sería feliz con eso, con cocinar aquí y darle de comer a la gente, y hablar y escuchar historias. A mí me fascina eso. Pues empecé a pasar un proceso donde decía, wow, ya estoy a un nivel de lo que es realmente un chef ejecutivo, que es que brega con nómina, con los números todos los días, las ventas de los números todos los días, el problema que tuvo mi empleado o mi asociado porque no pudo llegar, 20 cosas, nos escrachamos ayer en las ventas, hoy hay que, o sea, los estándares, trabajar en un hotel es bien complicado porque tienen unos estándares bien rigurosos. Ya la última temporada mía en el Hotel Four Point by Sheraton en Cagua, la bandera cambió a Mario. Pues en ese proceso de yo diciendo, wow, ya casi ni cocino, y eso es lo que yo amo. Pues entonces ya como que el amor por lo que estaba haciendo estaba evolucionando. Y ahí, teniendo un tiempo libre dentro de mi agenda tan ajetreada, dije, voy a empezar a hacer cosas fuera del hotel. Y entra Emanuel Ocasio, la figura de Emanuel Ocasio otra vez, que desde el entonces del Foctorfest creamos una amistad, y me dice, mira, tengo un evento en Cagua, otra colaboración, ¿viste? La mentalidad siempre fue esa. Tengo un evento en Cagua y quiero que tú seas uno de los chefs del patio, porque es de food trucks, pero quiero que hayan dos chefs. En el área de Cagua hay un chef que para mí es de los... o el mejor chef de Puerto Rico, se llama Carlos Portela, que lo respeto muchísimo, con su proyecto Orujo, el que tenga oportunidad de reservar y ir, se va a acordar de mí para siempre. Una persona que tiene bendición en las manos. Pues él era el chef invitado y yo. Y yo dije, pues mira, pues yo voy a ir con mi carpita, vamos a una vitrina y voy a hacer unas cositas que a mí me gustan. Y llevamos una propuesta y fue, mira, ¿qué pasa? Ahí yo digo, yo no tengo negocio, yo no tengo... Pues a mí me gusta hacer las cosas bien. Y dije, mira, yo amo cocinar, pero ser chef, mucha gente se cree que se estudia ser chef. No, se estudian artes culinarias, tú tienes un bachillerato, tú te conviertes en un chef. Por eso para mí esa palabra es tan importante y yo la respeto tanto. Pues dije, pues mira, a mí lo que me gusta es ser cocinero, porque es como cuando tú eras bebé. Cuando no eras chiquito, uno decía, yo quiero ser grande, yo quiero ser mayor de edad. Llegaste a mayor de edad y te diste cuenta que llegó el agua, la luz, las responsabilidades. Y tú dijiste, yo quisiera ser niño otra vez. Ajá. Pues le pasa lo mismo al cocinero que aspira a ser chef. Pues yo aspiraba a ser chef con mucha ansia, hasta que me di cuenta que ser chef traía otras responsabilidades. Y ahí dije, necesito sacar tiempo para cocinar. Ya en el hotel yo hago nómina, yo hago presupuesto, yo velo todas las inspecciones, estamos bien. Me encargué en ese momento de tener un super equipo, Valdemar, pero un super equipo, confianza, gente profesional. Mi subchef era... Tacho, es porque es mi amigo actualmente y trabaja con nosotros todavía. Francisco Sánchez, un chamaco de Calley, que esa gente de Calley son, mira, unas bellas personas. Pues me dediqué a desarrollar ese equipo y tuve más tiempo libre. Y creé cocinero de por vida. Un día estaba en mi casa y dije, mira, ¿cómo yo puedo traer que la persona lea la palabra cocinero? Escribiéndola mal. La voy a escribir mal con K y con S. Y yo sé que mucha gente, aunque no quiere ir a comer, va a llegar a decirme, mire, ¿por qué te escribiste eso así? Dicho y hecho. Y terminaban comiendo mi comida.
Eso está mal escrito.
Y terminaban comiendo y pues, hicimos ese evento, la página creció. Digo, yo no tengo tantísimos followers, pero en donde yo me regodeo, pues ya se corrió la voz. Pues había empezando empecé a sustituir a Chef Vivoni allí en Univision. Se acabó lo de Univision porque pues ya Chef Vivoni se reincorporó completamente a su programa. Pues yo seguí en lo mío, desarrollé cocinero y un buen día pues Josema me llamó otra vez. Mira, Angelito, ¿cómo estás? Y tengo un proyecto y tú eres el hombre. Llamé a José Figueroa, el negro. Y me dijo que si yo voy a hacer ese tipo de proyecto, el tipo que tiene que estar ahí eres tú, porque si no eres tú, no me van a salir las cosas bien. Esas fueron sus palabras realmente.
Oh, wow.
Sí, oye, mano, sí.
Palabras poderosas, pero a la misma vez con una gran responsabilidad.
Sí, definitivamente. Y viniendo de Josema, que es un tipo con tanta experiencia en la televisión, que yo soy un pollito en esto, ¿entiendes? Pues, mano, pues de ahí en adelante, pues empezamos a hacer los shootings. Fue difícil porque para poder convencer al hotel que me dejara esa oportunidad de yo salir, oye, básicamente eran 5 horas entre yo llegar, grabar y volver. Pero yo tenía un compromiso genuino con el hotel y, oye, en el hotel mi carrera creció allí. Allí nació mi carrera. Yo, o sea, el agradecimiento que yo tengo yo no te lo puedo describir. Sí es bien sacrificado, es bien sacrificado. En ese momento, pues, aproveché la oportunidad y ahí te conocí, ¿verdad? Que tuve esa oportunidad de conocerte y que hicimos química bien rápido, nos reíamos muchísimo en ese programa. Pero, pues, hasta que la historia ya está escrita y ahora, pues, estoy haciendo mis proyectos y me va muy bien, gracias a Dios.
Oye, termina ese proyecto, ya no estás en el hotel, te encuentras, ¿verdad? Te encuentras en este limbo profesional, ¿no? ¿Cómo nace Rellenado? Cuando estamos hablando de Rellenado, uno de tus proyectos está en los kioscos de Loquillo, es una cosa espectacular. Todo el mundo que ha ido me dice que es como que, como que supera las expectativas, que todo el mundo se cree, eso es ahí un kiosquito. No, eso es un kiosco que se le ha puesto amor y cariño. Cuéntame.
Eso así. Pues mira, no puedo dejar de mencionar otra vez la figura de Manuel Ocasio, el dueño de la Mancha de Plátano. Estábamos en la pandemia, ya teníamos la inquietud de hacer algo juntos. Él opinaba hace mucho tiempo que yo debí, igual que muchos colegas, opinaban que ya mi tiempo en el hotel, ya yo tenía que moverme. Yo no lo veía así. Mi papá trabajó 40 años en el restaurante El Tenedor en Junco, que para los 90 eso era un baluarte. Eso era lo que era el Zipper en el área este, era el restaurante El Tenedor, un steakhouse de renombre, wow, brutal. Ahí yo nací prácticamente.
Riquísimo.
Sí, sí. Pues yo no lo veía así. Yo decía, mira, no es el momento, pero pues cuando poníamos en perspectiva lo que yo ejecutaba versus lo que me ganaba, pues si yo me hubiese ido para algún otro hotel, oye, y modestia aparte, y con mucha humildad lo digo, yo tengo el conocimiento para correr cualquier hotel en Puerto Rico. Porque Caguas, aunque un hotel pequeño, era un hotel corporativo que todos los días estaba lleno, todos los días allí pasaba algo. Muchas personas de Cagua pasaban por ese hotel y no era hasta que entraban que decían, wow, esto existe aquí, porque era otro mundo realmente. Ya Emanuel pasa a ser de mi amigo a mi hermano entre un corto tiempo, porque yo digo que la calidad siempre va por encima de la cantidad, y me dice, yo quiero hacer algo contigo, y yo, pues hermano, pues nos surge esa oportunidad en Luquillo y llegamos al lugar, mano, y había un debate porque yo no quería, yo sentía que faltaban muchas cosas para poder lograrlo, y él es un tipo bien, bien visionario, y estábamos peleando por la inversión, ¿verdad? Porque en esto pues hay que hacer unas inversiones reales. Y él me dijo, mira, me dijo unas cosas que me dijo, pues vamos para encima. Y yo le dije, pues dale, pues vamos. Sabíamos del lugar, no sabíamos que iba a ser Rellenado. Pues le digo, dame oportunidad, déjame irme yo en mi viaje creativo. Tú haz el mismo ejercicio y nos reunimos mañana y presentamos algo que podamos hacer. Pues allí había un negocio anterior donde la gente iba mucho realmente a ese spot en específico, y quisimos aprovechar, tú sabes, la clientela que ya tenían. Y mano, hablando de Manuel y yo, creando cosas, mira, ¿por qué no hacemos esto, hasta que surge Rellenado y surge el nombre Rellenado y la estructura del menú? porque es rellenado es un concepto, ¿verdad? Para los que nos están viendo, que es de mofongo, pero con nuestro toque personal. El menú se basa en 4 pasos. Tú escoges el 1 del 1, 1 del 2, 1 del 3, 1 del 4. En el 1 tenemos 3 mofongos, que es de plátano, de yuca, y algo que lo adopté de la mancha de plátano, que se llama la mamposturria. La mamposturria es un producto que Manuel inventó, o creó, o modificó, y es una mezcla entre arroz mamposteado y alcapurria, y él coge las rellenas de queso mozzarella y carne molida, y es su versión de la alcapurria.
Mira, pues como estamos haciendo... Mira las babas como están saliendo.
Sí. Entonces, pues, en la inventiva pegamos a debatir, sí, no, sí, y dijimos, pues vamos a hacer un bowlcito frito, pero sin el queso ni la carne molida, y las personas lo pueden rellenar de cualquiera de nuestras 6 carnes. Tenemos pollo, churrasco, carne ahumada, ceviche de pescado, ensalada de pulpo y camarones. Y tenemos 6 salsas. Entonces, 6 salsas y 4 toppings. Y tú creas tu bowlcito, pones tu mofongo, tu carne, tu salsa y tu topping. Y queda un bowlcito. Como los kioscos de Luquillo es un sitio que tú vas a caminar a ver lo que hay, a ver la playa, pues tienes la facilidad que coges tu bowlcito y te lo sigues comiendo por ahí para abajo.
Exacto.
Tenemos mesas, pero están al aire libre, que igual te puedes sentar, ver la playa. O sea, tiene su magia. Aparte de que somos el kiosco 40, y ahí hay 60 kioscos. Pero aunque somos el 40, por alguna razón, queda, por cómo está distribuido, quedamos casi en el centro. Del centro hacia la izquierda hay muchos restaurantes de calidad. Y de hacia la derecha está mucho kiosco de fritura, de la alcapurria, del bacalaíto. Pues nosotros somos como que lo mejor de los dos mundos. Tiene un alimento que es rápido, como una fritura, que es rápido, pero con la calidad de restaurante. Porque nosotros hemos creado allí un estándar de servicio. Nosotros te damos la bienvenida, nosotros te cantamos el menú bien bonito, te ofrecemos algo de beber, y ya cuando terminamos contigo, te hacemos la pregunta más importante. ¿Algo más que podamos hacer por usted? Eso no falla en nosotros ahí. Y pues combinamos como con una operación de hotel así de chiquita, comida de restaurante en un... Se ve bonita, ahí están las redes sociales, @rellenado, así mismito. Las fotos se ven muy atractivas. El sabor, pues, hasta ahora las personas que han ido nos han dado la bendición, porque yo no soy de los que te va a decir, mira, mi comida sabe brutal. A mí me gusta que la pruebes y tú mismo seas mi juez, como uno dice. Y pues así se creó Relleno. Igual la cervecera Cocina 727 ha evolucionado, y su menú de con la pandemia, o que estuvo cerrado un tiempito cuando arrancamos, ahora el menú es un menú de comfort food, porque es para tú beber cerveza, ¿me entiendes? Esa es la idea, pero no deja de ser comida de calidad. A mí lo que me ha caracterizado siempre, ¿verdad? Y eso es lo que le transmito a los equipos que confecciono, es el respeto a la hora de tú elaborar una comida. Tú puedes hacer la receta más sencilla, pero si no manejaste ese alimento bien, si no lo trataste con el cariño que debes, si no le pones empeño, pues el resultado final no va a ser el mejor. Pero ya cuando tú dices, mira, pues los camarones son salteados, no me los de frito, porque yo sé si son salteados, ¿entiendes? Pues esa ejecución tú la tienes que respetar. Y a Dios gracias, el equipo que tengo, mano, son tipos bien fiebrúes que se la viven día a día conmigo, mano, en verdad. Con nosotros, porque Manuel siempre está conmigo ahí de la mano.
Oye, voy a 2 preguntitas antes de ya concluir. Algunas veces el puertorriqueño desconoce de la calidad de los chefs en Puerto Rico. Yo he escuchado de chefs que están en Europa o que han estado en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo, y regresan a Puerto Rico para como tú bien dijiste, ¿sabes? Somos nómadas, pero queremos regresar, ¿verdad? A nuestra raíz. si tú fueras a categorizar las artes culinarias en Puerto Rico, ¿en qué, a qué nivel están comparado con el mundo?
Gracias por hacerme esa pregunta. Mira, Puerto Rico gastronómicamente, el nivel que tiene compite a nivel mundial con cualquier país, con cualquier país. Lo que es un poquito contraproducente, ¿verdad? Y esto es mi opinión personal, ¿verdad? Es que muchas personas en este país cocinan bueno en su casa, porque en Puerto Rico mucha gente cocina bueno. Y pues, mano, se quieren reinventar y suman una propuesta gastronómica, abren un restaurante y pues tiene sus baches, pues porque no es lo mismo cocinar bueno que operar una cocina. Porque hay muchas cosas que tú tienes que aprender, que tienes que estudiar. Pero cuando tú te vuelves un foodie, que tú pegas a decir, ok, voy para Cagua y quiero buscar un restaurante X, pues hermano, lo vas a encontrar. Igual si vas a San Juan, igual si vas a Santurce. Esa calle Eloísa, mi hermano, eso tiene unos baluartes que tú entras y tú pruebas esa comida y tú dices, wow, realmente, Waldemar, Puerto Rico está a un nivel gastronómico muy por encima, muy por encima. Y lo digo pensando en colegas que tengo que ni me conocen, que he ido a sus propuestas, porque yo no soy de ir a mira, llegué, no. Yo voy como y me voy como cualquier hijo de vecino, me sigue.
Seguro.
Pero Puerto Rico tiene una cuna de chefs que son increíbles, que están haciendo cosas grandes. Es que, como te digo, muchas veces, como seres humanos, erramos el que porque no conocemos algo, pensamos que no existe. Pero mira, Puerto Rico, tacho, yo te puedo decir ahora mismo, te hablé ahorita de Orujo, te puedo hablar de Areito en Calle Eloísa, te puedo hablar en el hotel en Ponce, Lola Electric, ahí está Ángel Santiago, un super chef. Igual hay chamacos que ahora mismo no están en una hospedería o no tienen un concepto, pero el mismo Héctor González, o sea, Álvaro Sosa en Alma Viva, hay más gente, ¿entiendes? Aquí en Junco está Bacoa, que tiene tres super chefs, que tienen una propuesta increíble, ¿me entiendes? Pero ahí estamos, a ese nivel. Yo digo que el que venga a Puerto Rico va a gozar de una buena gastronomía diferente, porque obviamente nosotros vamos a ir a otra parte del mundo y vamos a ver cosas bien extrañas que tal vez no las queramos probar, pero el que es foodie se educa antes y dice, ah, mira, esto es por esto. Y pues, sí, Puerto Rico somos los duros.
Y ¿verdad, cocinero? El digo esto porque creo fielmente, ¿verdad? Mi hobby es viajar, ¿sabes? Toda aquel que me conoce sabe que yo estoy montando un avión a la menor provocación, y cuando voy a los lugares me encanta eso mismo. Yo soy también foodie, aunque no me gusta utilizar esa palabra, pero me gusta ir a los sitios y, ok, ¿qué es lo que se come regularmente aquí? ¿Qué es lo que tú comes? O sea, el obrero, el que está en la calle, o sea, ¿a dónde es que tú vas a comer? Oye, porque me gusta comer fino, pero también me gusta comer de la calle, o sea, los dos.
Claro.
Pero te digo esto porque yo creo que todavía no hemos llegado al punto en Puerto Rico yo creo que estamos encaminándonos ahí, a que la colaboración sea tal que podamos vender mundialmente el arte culinario. O sea, sí. Que cuando, por darte un ejemplo, que así mismo como nosotros exportamos el ron, y se conoce en todo el mundo que el ron es el mejor, ¿verdad? Uno de los mejores del mundo. Así como en un momento determinado el café, que está creciendo gracias a, ¿verdad?, al esfuerzo de mucha gente que le está metiendo mano, le está metiendo caña, y de verdad que quieren tener ese espacio, lo están retomando nuevamente. Oye, en la parte culinaria, tú puedes hacer unas rutas culinarias en todas partes de Puerto Rico, norte, sur, centro. O sea, tú puedes venir y quedarte aquí, y entre hacer las aventuras que quieres hacer o quieres ir a ver los paisajes, entre medio están chinchorros. Cuando digo chinchorros, son restaurantes, chinchorros, propuestas, como tú bien le estabas diciendo. ¿Cuándo tú crees que vemos eso un poquito más estructurado?
Pues mira, yo no lo veo, no lo voy a ver en tiempo. Yo voy a aprovechar esta entrevista y ojalá y esta entrevista llegue a muchas personas. Eso lo vamos a decidir los mismos que componemos la industria, cuando entendamos de una vez y por todas que el bizcocho aquí es grandísimo y todo el mundo puede hacer lo que le guste hacer y hasta asimilar. Lo único que tienes que meterle empeño, apoyar a ese pana tuyo que hace el pique y ese pana tuyo que hace una carne ahumada, pero hacerlo desde acá. ¿Qué pasa? Eso ha ocurrido, pero seres humanos al fin, puertorriqueños, tipos apasionados, de repente llega una diferencia de opiniones y no hemos, como industria, no hemos podido llegar a un punto donde respetarte a ti es respetar tu opinión también. Y ahí yo creo que es que fallamos, porque somos colaboradores hasta el día que opinemos diferente. Y no puede ser, o sea, las opiniones son de cada cual, ¿me entiendes? Y uno las respeta, es tu seguir. Mira, por lo menos yo hago mucho, yo digo mucho, yo estoy en mi esquinita. En mi esquinita significa que yo hago lo que yo hago. Y si tú vienes y me lo criticas, te acepto la crítica. Pero ¿sabes qué? Voy a continuar haciéndolo, no me puede afectar. E igual, no te voy a dejar de apoyar porque opinaste algo de mí. No, al contrario, si tú tienes un buen producto, yo te apoyo y vamos para encima. Mira, algo que me causa gracia y que le doy gracias a Dios. Tú sabes que con esto de la televisión siempre hay como una competencia. Uh-huh. Y una de mis metas, ¿verdad? Si yo hubiese seguido, si no hubiese llegado la pandemia, una de mis metas era unir a todos los chefs que salían de televisión a hacer un evento para tratar de demostrarle a la industria gastronómica que aunque estuviésemos en canales diferentes, existía una hermandad. Porque ahí hay mucha gente que está primero que yo, tú sabes. Ahora mismo, Chef Edgardo Noel, mira, yo lo llevo en mi corazón, ese caballero me escribe por las redes sociales, tiene mi número personal, me envía voice. Cuando él hizo su último programa, yo lo llamé y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos para encima, estamos aquí para lo que necesites. Porque tú sabes que, Guarde, cuando uno está en el spotlight, te suena mucho el teléfono, pero cuando no, cuando no, coqui. Y tú sabes algo, que yo hablando con mi esposa temprano, le dije, mira, tengo ahorita una entrevista así con el de Mal, y le expliqué, ¿verdad? Y yo te agradezco tanto que tú hayas tomado esa iniciativa de querer escuchar mi historia, porque aparte de que yo estoy haciendo un chin de ruido con mis negocios, con los proyectos, porque no son mis negocios, son proyectos que Dios me ha puesto en las manos, yo no estoy en el spotlight ahora mismo. Y aún así tu humildad hizo que me querías entrevistar, papi, y yo te lo agradezco en el alma. Oye. Y yo sé que es genuino, así que aquí tienes un amigo. Y somos serranos, ¿qué podemos hacer?
Mira, somos primos de alguna forma. Oye,
sí.
Y cierro con esto, Ángel, o cocinero, ¿verdad? Yo creo que lo que me llevó a poder grabar y que la gente conozca tu historia es esas dos cosas que te lo dije al principio y vuelvo y te lo repito. Uno, tu humildad. Entiéndase tu agradecimiento, fíjate, toda la entrevista tú has estado agradeciendo porque reconoces que eres hoy día gracias a todas esas personas que entraron a tu vida. Y segundo, porque creo fielmente en que de la manera que vamos a seguir creciendo como seres humanos, no importa que sea en la gastronomía, no importa que sea en la farmacéutica, no importa que sea en el turismo, es la colaboración. Porque mientras más colaboramos, más crecemos, más nos empujamos unos a los otros, porque esa diferencia es lo que nos hace repensar las cosas y decir, oye, esa idea está buena, la podemos combinar con esto, aquel me habló, lo podemos combinar, vamos a incluirlo. Y yo creo que entre la colaboración y la inclusión, vamos a sacar adelante al ser humano y no al individuo.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Por lo menos así es como yo lo veo. Y este foro de Hackeando la Mente es eso mismo. ¿Cuáles son esas historias extraordinarias que no las hubieses escuchado si no las hubieses visto aquí? Porque son, y lo dije al principio, ya llevamos casi un año, ahora en marzo cumplimos un año, ¿verdad? Y cuando salga este podcast ya estamos cumpliendo el año. Son historias que yo he escuchado sin tener una cámara prendida, que yo quiero que la gente las escuche. Porque toda mi vida he tenido esa facilidad de conectar con la gente, escuchar sus historias. Esto viene obviamente pues, de mi abuelo, que era periodista. Y yo creo que contar esas historias son necesarias para que aquel que te está escuchando, que está de dishwasher y quiere ser cocinero, diga, coño, cocinero lo hizo, me está empujando. O de momento el chef se está recordando que si ya lo cocinero me acaba de dar una bofetada porque me recordó que yo entré a esto para ser cocinero, no para ser chef. O sea, todas esas cosas que dijiste que pueden revolcar el avispero, que pueden hacer a las personas pensar, ese es lo que aspiramos aquí en Hackeando la Mente. O sea, es poner a pensar a la gente y que puedan ser un mejor ser humano. Así que, oye, te agradezco en el alma el que has aceptado esta invitación. Al revés, ahora tengo yo una deuda contigo porque ahora tengo que ir a los sitios a comer. ¡Qué lástima!
¡Qué sacrificio!
No, mira, una lagrimita me salió. Así que nada, gracias nuevamente. Nos estamos viendo y obviamente ahora cuando termine esto te voy a hablar de una idea que se me acaba de ocurrir. Así que
vale, bienvenida sea.
Muchas gracias.
Acuérdense, mira, acuérdense seguirme en Cocinero de Por Vida con K y con S, bien importante. Cocina 727 y Rellenado. Esos son los proyectos. Ahí está. Y La Mancha de Plátano en Cabo y Humacao.
Y lo vamos a poner dentro de los créditos, así que va a estar ahí. Así que
vale. Muchas gracias. Vale, te quiero, papi. Un abrazo.